mí personalmente más que el cartón fue lograr tener un proyecto hecho con bases y decir, este es mi proyecto, eso lo saqué en lo que llevo mi formación. Tuve la oportunidad de visitar varios países, diversidad de festivales de la música en el mundo con una cámara, contándole al país qué pasa con los artistas que están afuera. Y hoy en día cada artista tiene su propio fotógrafo y entró a hacer una profesión que no es fotógrafo, porque eso hace community manager, hace fotografía, hace videos. El que está allá atrás de una tarima, subido así, dándole a conocer al mundo qué está pasando en la vida de un artista.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. Bien, estamos a través de los 1580 en Uniminuto Cundinamarca. El saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook, en YouTube, de Uniminuto Radio y también de Marfil Educación Filosófica. El día de hoy, con una temática muy especial, por supuesto, también agradeciéndole a todas aquellas personas que se han sumado a esta temporada 2022 del Puente y que nos acompañan siempre en diversos países, en diversos lugares, con una sintonía muy especial. En el Control Master hoy nos acompaña Paola Alaba, servidor y amigo de todos ustedes. Simón Antonio Dumet les da la más cordial bienvenida a la emisión del día de hoy. También recordarles que el Puente es coordinado por el proyecto Marfil Educación Filosófica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Facultad justamente que hoy tiene representación, participación a través del programa de psicología y hemos destinado este espacio para trabajar y para abordar una temática realmente muy interesante, hablar de la sexualidad como cuestión política. Para ello, el día de hoy tenemos la oportunidad de estar acompañados por la profesora Carol Viviana Ruiz Herrera. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en psicología clínica y desarrollo infantil y es magíster en terapias de tercera generación. Es docente desde hace ya 10 años del programa de psicología de Uniminuto, es psicoterapeuta y está interesada además en temáticas relacionadas con conducta sexual desde perspectivas no tradicionales. Así que le doy la más cordial bienvenida a Carol, quien nos acompaña. Estamos hoy transmitiendo también desde el estudio principal de Uniminuto Radio aquí en Bogotá. Bienvenida, Carol.
Simón, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí hablando de este tema tan interesante para todos y todas.
Claro que sí. Y siempre tenemos la oportunidad y la posibilidad de encontrarnos para dialogar frente a cuestiones que particularmente, como la sexualidad, son llamativas, interesantes. También implican un universo de cosmovisiones muy particulares. Sabemos que hay una serie de tensiones en este campo, dependiendo también de la perspectiva que tengamos, en particular en el mundo contemporáneo. Y quisiera preguntarle justamente por esto, ¿por qué la sexualidad se constituye un acto político? ¿Por qué pensarla en esa perspectiva?
De acuerdo, esta es una temática diferente, entra un poco como a chocar, ¿no? Porque nosotros nos imaginamos la política por allá como una esfera alejada, como típica de lo gubernamental únicamente. Y nos preguntamos cómo así que mis prácticas sexuales pueden ser un acto político. La sexualidad es un acto político por varias razones, pero voy a traer tres a colación aquí para ser bien sucintos. Y es la primera, porque todo acto en sí es un acto político. Esa es la primera razón. Todas las conductas y todos los actos de los sujetos son políticos en la medida en que impactan en la sociedad y en la medida en que hacen parte de un entramado de relaciones y de construcciones sociales y de interacciones con el otro. Finalmente, la política es eso. Como mis prácticas impactan y redundan en el otro y se crea como una especie de dialéctica. En esa medida, es un acto político. Primero, por eso. Segundo, porque en las relaciones de pareja o en las relaciones donde habita la sexualidad, encontramos micropoderes. Y eso es un, digamos, un asunto que ya Foucault describió ampliamente hace mucho tiempo y nos trae el concepto de poder, no, repito, desde lo gubernamental, sino desde lo cotidiano. Cómo en una relación con un otro hay actos de poder y cómo ese acto sexual o ese discurso sexual puede llegar a ser también un dispositivo de control. Esto que estoy diciendo son puras temáticas foucaultianas. Y tercero, es un acto político justamente porque está atravesado por discursos construidos socialmente, está atravesado por discursos que le sirven al capitalismo. Uno de ellos es el mito del amor romántico, en el que nos hemos pasado muchos y muchas de las que quizá están escuchando este programa. El mito del amor romántico es una construcción social, es un elemento atravesado socialmente, es un discurso heteronormativo que le sirve a la sociedad capitalista en la que estamos. Yo voy a ampliar eso un poquito más adelante, pero digamos que esas tres razones convierten al acto sexual, a la sexualidad, como, o la revisten de lo político, del acto político.
Entonces, partimos de la tesis que usted muy bien nos plantea, que todo acto es un acto político, ¿sí? De acuerdo. O acto malo, de alguna forma también se configura en un acto político, un acto que está mediado por una serie de configuraciones, de representaciones, de dispositivos en los cuales nosotros ingresamos y desde los cuales embarcamos unas narrativas, unas cosmovisiones. Todos de alguna forma participamos de ciertos dispositivos. Usted nos plantea ya uno, por ejemplo, el del amor romántico. Sí.
Seamos conscientes o no.
Seamos conscientes o no. Sí, estamos ahí involucrados.
Sí, de acuerdo.
Todos de alguna forma pensamos, algunos pueden pensar que la pareja o la persona con la que están es la que es la ideal, es la que conserva todo ese conjunto de representaciones que le son propias a esa dinámica del romanticismo, ¿no?
De acuerdo, y que a eso hay que llegar, ¿no? Porque el capitalismo nos vende la idea del amor romántico porque necesita tenernos, digamos, con ese, como dices tú, con esa narrativa, con ese dispositivo heteronormativo en el que mi vida va a cambiar cuando yo encuentre el amor de mi vida, porque antes no tiene sentido. Y cuando encuentre el amor de mi vida, me voy a casar y voy a tener hijos, y esos hijos le sirven al capitalismo, ¿sí? Es decir, es un sistema, es un dispositivo discursivo muy bien montado en donde se reviste o se viste o se disfraza de amor, y de más está decir que nos lo venden por todas partes, ¿no? En Disney, en las novelas. Entonces terminamos creyendo que si nos va mal en el amor es porque no tengo suerte, o irme mal en el amor es que esté sola, por ejemplo, o esté solo, o me encuentre vibrando, digamos, desde la soltería, por ejemplo. Okay. Vemos muy mal a la persona que está soltera porque, claro, fracasó, ¿no? Entonces, todos esos disidentes de esa normalidad, pues no le gustan al capitalismo, eso hay que decirlo.
Muy bien, y situados en este escenario, quisiera preguntarle, profesora Carol, ¿cuál es la concepción entonces que tenemos o que existe en esa perspectiva de sexualidad? Sabemos que tenemos muchas personas que nos acompañan, que nos escuchan, algunos son maestros, otras personas también están desde sus casas conectados, sus dispositivos, otras personas nos acompañan en varias partes del país, estudiantes, jóvenes, en fin. ¿Qué concepción hemos arraigado históricamente, o sea, arraigado históricamente desde esa mirada hegemónica de la sexualidad? ¿Y cuál es la concepción desde la cual usted nos va a hablar y va a plantear esta cuestión de la sexualidad como acto político?
Bueno, es complicado porque la sexualidad es un concepto que está revestido de muchas cosas, está atravesado por muchas variables, lo íntimo, lo privado, lo público. Y un dato que es fundamental en esta discusión que estamos dando y es lo normal y lo anormal. Ese es un okay. tema que tocó Foucault hace mucho tiempo y es cuando se pensó estos dispositivos de control que suceden en la cárcel también suceden en la sociedad. Y también suceden en las relaciones de pareja, es como interesante esto, y en la familia. Entonces, son esos discursos hegemónicos que separan lo normal de lo anormal, porque lo raro, lo bizarro, debe normalizarse, ¿no? Normativizarse. Entonces, claro, en lo normal cabe la familia feliz, ahí viene de nuevo el mito del amor romántico, la familia perfecta, padre, madre, hijos, mascota, la familia de Hollywood, ¿sí? Y no hay cabida para la disidencia, no hay cabida para otras formas de relación.
Otras expresiones.
Y otras expresiones, y otras identidades. No hay forma, porque en el mundo contemporáneo, o bueno, o moderno, digamos, pues hay lo único que tenemos es lo normal y lo anormal, y ya. Y lo anormal, que es lo que se sale, ¿cierto? Debe ser encauzado. Esa es, digamos, como la lectura. Ahora, por supuesto que disidentes de la normalidad, pues hay en todas partes, ¿no? La persona que se resiste a casarse, la persona que se piensa tener hijos, no porque ese sea el deber ser, que yo soy mujer, luego tengo que tener hijos, ¿sí? Sino que me lo pienso, por lo menos me lo cuestiono. La persona que se piensa, o sea, otras expresiones y otras prácticas sexuales, pues son disidentes de la normalidad. Y yo creo que están dando una lucha, digamos, totalmente válida, una resistencia totalmente válida. Y esa resistencia es un poco a pues el patriarcado y al sistema. Ahora, tú me preguntas, bueno, entonces, ¿cuál es el deber ser de la sexualidad entonces?
¿O cuál es la concepción, claro, cierto, desde la cual entendemos, interpretamos la perspectiva respecto a la sexualidad?
Sí.
En esa mirada.
Yo creo que lo que hay que hacer es, sea como se exprese mi sexualidad, saber de dónde vienen esos discursos que yo me narro, ¿sí? Yo creo que esa es la clave. Indistintamente de a qué le apunto, qué me gusta, cómo me expreso, con qué me identifico, es hacerse la pregunta de, ¿esto es mío o es heteronormativo? ¿Yo estoy en esta relación porque quiero estar o porque es el deber ser? Porque como tengo 40 años, entonces tengo que, porque la sociedad dice que tengo que. Y si no estoy ahí, entonces me convierto en raro. Yo creo que el asunto está en pensarse esas narrativas, porque, claro, son construidas socialmente, no son prácticas individuales. Hace unos años pensábamos que las prácticas sexuales eran íntimas en nuestro cuarto, nadie se entera, nadie lo sabe, y resulta que las prácticas sexuales atraviesan lo público y están enmarcadas y configuradas a través de relaciones de poder, a través de construcciones sociales y de dispositivos colectivos, digamos, en los que todos participamos.
Usted menciona la categoría también ahora de prácticas sexuales. Hablemos un poco acerca de ello y qué relación tiene la sexualidad con el concepto actual de prácticas sexuales. ¿Cómo se comprende? ¿Cómo se entiende?
Bueno, las prácticas sexuales son comprendidas como actos, fundamentalmente, pero también como formas de expresión y de relación y de interrelación con el otro. Hace unos años, toda la perspectiva biológica y del modelo biomédico, Master Johnson y demás autores nos decían, no, las prácticas sexuales es conductas y actos que están dirigidos a la respuesta sexual humana, que van dirigidas al placer sexual, punto, y al orgasmo. Desde una perspectiva biológica, neurológica, hormonal, ¿cierto? Ahora, autores como Eva Illouz, Byung-Chul Han, Foucault, el mismo Foucault, y antropólogos importantes nos han hecho ver que esas prácticas no son tan nuestras, exclusivamente tan individuales, sino que están sujetas y sobre todo están enmarcadas en discursos que se vuelven, pues, están atravesados por el lenguaje, son lenguaje y atraviesan nuestras cogniciones. Y por eso es que todos compartimos argumentos similares a la hora de hablar de sexualidad.
Compartimos entonces dispositivos también, exacto, similares.
Exacto.
Y disposiciones allí que nos enmarcan también nuestras formas de comprender el mundo.
De acuerdo.
Antes de continuar, vamos a invitar a las personas que nos acompañan también a través de las diversas plataformas, en Facebook, en YouTube, para que también puedan compartirnos sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes frente a este tema que hoy estamos abordando en torno a la sexualidad como acto político. Tenemos una invitada, es docente del programa de psicología de Uniminuto, y bueno, desde allí estamos embarcando este diálogo, explorando, identificando y problematizando estas categorías que están muy vinculadas al asunto y a la cuestión de la sexualidad en el terreno y en la dimensión política. Profesora Caro, quiero también preguntarle lo siguiente, y tiene que ver mucho con... Esta pregunta tiene una contextualización más de orden histórico. ¿Cuál ha sido el papel de los colectivos, de los diversos colectivos feministas en particular, para ir transformando, ir reconfigurando, ir teniendo otra perspectiva frente a esta cuestión de la sexualidad? Porque sabemos que particularmente el siglo XX, ¿cierto? Y el siglo XXI que estamos transitando, pues de alguna forma configura unas nuevas formas de relacionarnos también con el otro. Sí, y allí claro. Los colectivos feministas han tenido una incidencia realmente importante. Hablemos acerca de este aspecto, de esta dimensión histórica.
De acuerdo. Para nadie es un secreto que la lucha feminista y los colectivos feministas juegan un papel radicalmente importante en la forma como nos estamos repensando esas maneras de interactuar. Pero a mí me parece que no solo la lucha feminista, ha habido innumerables eventos históricos que han marcado esta nueva conceptualización, o por lo menos repensárnosla, porque hace unos años no la pensábamos, era lo que estaba establecido ya, hoy lo cuestionamos por lo menos. Y yo valoro mucho el asunto de las pequeñas resistencias, ¿sí? Las disidencias. A mí me parece que todo acto, por pequeño que sea, disidente del sistema, digamos, de lo heteropatriarcal, de lo normativo, es un acto válido, así no sea colectivo. Entonces, me pienso en los colectivos feministas y me parece que es una lucha absolutamente válida, así como me pienso, por ejemplo, los pequeños colectivos y casos de hombres que se están repensando sus masculinidades, por ejemplo, y eso no pasaba antes, ¿sí? Eso me parece que es tan importante como la lucha feminista. Esos hombres que se cuestionan esas prácticas patriarcales que han sido determinadas en ellos, sin preguntarles acá, siquiera. El fenómeno del hipismo nos dio una vuelta hacia la manera como estábamos pensándonos el amor y la guerra en los años 60. Los colectivos de antibelicistas en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todo acto, por pequeño que sea un acto disidente, a mí me parece que vale la pena enarbolar esas banderas de la disidencia.
¿No? Usted nos habla de la disidencia y quisiera que nos diera algunos ejemplos enmarcados, por ejemplo, o situados en esa mujer que está en su casa, que está allí, que el esposo o la persona con la que convive regularmente, pues por supuesto, en algún escenario, en algún contexto, la tiene sometida a cierto tipo de relación. Bueno, la pareja o el contexto, ¿no? El escenario, la familia, etc.
O ella misma.
¿Cuáles son esas expresiones de prácticas disidentes, esas manifestaciones de disidencia desde las cuales podría una mujer o una persona, un hombre también, empezar a redefinir y a entender esta apuesta del acto político de la sexualidad o de su propia sexualidad?
Qué pregunta tan interesante, porque los actos disidentes son actos pequeños a veces.
Cotidianos.
Y cotidianos, exacto. Yo creo que un acto de resistencia es pensarse por qué estoy en esta relación, qué hago aquí. ¿Está sustentada desde el amor o está sustentada desde el deber ser? ¿Por qué me sufro esta relación? También es una pregunta bastante disidente. Porque es que, como nos han vendido, eso es otro discurso heteronormativo que nos han vendido, que el amor es sufrir. Y eso lo vemos en las canciones, lo escuchamos en las canciones, lo vemos en las películas, en las series. Y es que si tú no sufres, no tienes un amor genuino. O sea, hay que sufrir, ¿no? Entonces, un acto disidente es renunciar, la renuncia al sufrimiento. comparto contigo una relación porque me gusta, porque quiero estar en pleno uso y ejercicio de mi libertad personal, y no significa eso que tú seas mi propiedad, ni que yo sea la tuya, ni que seamos un título de valor. Por supuesto que eso trasciende los discursos de compromiso y de matrimonio. Me lo pienso diferente ahora que soy disidente. ¿Sí? La resistencia al sufrimiento, la resistencia que tengo que aguantarlo todo, importa todo, y porque tenemos hijos y porque tenemos herencia
que tenemos que mirar aquí, esto que hemos construido. También un poco que no se nos olvide que la idea de la herencia del compromiso y de la relación monogámica no surge de la idea del amor, surge de la idea capitalista de la herencia. Es decir, necesito casarme y tener un otro porque ¿quién va a heredar lo que yo he trabajado? Y esto que estoy diciendo es una postura muy poco romántica, muy poco taquillera. A la gente no le gusta escuchar estas cosas porque no parte de la idea romántica del amor que nos han vendido, sino que parte de la idea del capitalismo, que es en donde estamos parados. Entonces, pues bueno, dar esas pequeñas resistencias en actos cotidianos. No voy a hacer lo que tú quieres porque estoy en ejercicio de mi libertad, y tú no tienes por qué hacer lo que yo quiera, y no te presiono con los hijos, por ejemplo, ni te presiono con el sexo, como si fuera un bien de consumo. Es esos pequeños actos disidentes de resistencia cotidiana los que nos hacen pensarnos estas nuevas formas.
Casi que de alguna manera estamos hablando de la manera de transformar nuestras relaciones con el capitalismo.
Con el capitalismo y con el sistema.
Y con el sistema, sin duda alguna, que nos están planteando. Bueno, por aquí tenemos ya algunas intervenciones en nuestra plataforma.
Vamos a ver.
Por ejemplo, Mario Alejandro Castaño dice lo siguiente: si la sexualidad se enmarca como acto político, ¿cómo se manifiestan dichos actos en los menores de edad? Por ejemplo, que particularmente nuestro país es un país donde hay una disputa narrativa, ¿no? Uh-huh. En este momento histórica, frente al papel, al rol también de los menores de edad en torno a su sexualidad. Eso lo pregunta Mario Alejandro Castaño. Y también Santiago Triana nos plantea lo siguiente: si la sexualidad es un dispositivo político, viene la pregunta, ¿cuál sería el papel de las nuevas masculinidades? Teniendo en cuenta que todos los estudios se hacen en relación a la mujer y no al hombre. Bueno, allí de pronto habría que mirar un poco la cuestión de la información que pueda tener Santiago, porque seguramente hay algunos estudios en esa perspectiva. ¿Cuál de las dos preguntas quiere usted, Paola, empezar a arrancar?
Viviana. No, están muy interesantes. No sé, ¿puedo contestar ambas?
Adelante.
De manera sucinta. Es que están muy interesantes ambas. Para Mario, ¿cómo leer la sexualidad como acto político en los menores de edad? Yo creo que se sitúa literalmente en el cuerpo, no en las prácticas coitales, obviamente, sino en el cuerpo como territorio. Cuando soy capaz de, siendo menor de edad, decir no, este es mi territorio, esto es hasta donde puedes llegar y hasta donde no, y cómo interactúo contigo a través de este territorio y de este cuerpo que es inexplorado por ahora, pero que más adelante va a servir como instrumento para la interrelación. Es difícil leerlo en los menores de edad porque digamos que no se configura en ellos prácticas sexuales coitales como tal, pero eso no significa que no sean cuerpos sexuados, porque la sexualidad es mucho más que un acto coital, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es una pregunta bastante complicada de responder, porque es compleja. Y para Santiago dice, bueno, si la sexualidad es un dispositivo político, ¿cuál sería el papel de las nuevas masculinidades? Yo creo que el papel de las nuevas masculinidades es fundamental, porque está puesto el ojo del huracán de la sociedad en esas masculinidades. A ver, la gente cree que el feminismo o la lucha feminista consiste en una guerra entre las mujeres y los hombres.
Sí. Ese es un discurso que
se
ha venido tejiendo.
Sí, y compartido, y se ha venido tejiendo, tal cual. Y no es cierto, ¿sí? La lucha feminista, que yo sé que mi discurso suena muy a feminista, yo no soy así, me falta mucho para enarbolar esas banderas feministas, no lo soy.
Vale la aclaración.
Pero lo que he venido estudiando y lo que he venido escribiendo también un poco es que a mí me parece que la lucha feminista no es una guerra entre hombres y mujeres, sino más bien una disidencia, un acto disidente entre hombres y mujeres y el sistema patriarcal, que eso es diferente, ¿sí? Porque ahí los hombres también la llevan mal. A los hombres los han castrado mucho tiempo en cuanto a sus emociones. La sociedad no les facilita llorar, por ejemplo. Les castigan la emoción desde niños. Los circunscriben en unos roles del proveedor cuando a veces el hombre no quiere o no puede ser el proveedor o se piensa otras formas. Se lo enmarca como el que tiene que poder, el que tiene que llevarse su hogar a cuestas, el que no sufre, el que es perfecto. Y el hombre también la lleva mal, no solo las mujeres. Entonces a mí me parece que es una lucha válida en la medida en que las masculinidades se tienen que pensar. El hombre tiene que pensarse, repensarse, ¿por qué no puedo llorar? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo expresar mi emoción? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo ser responsable afectivamente? ¿Por qué no puedo terminar una relación mirando a los ojos y tengo que ghostear, como dicen los muchachos así ahora, ¿no? ¿Por qué me tengo que desaparecer? Porque soy irresponsable emocionalmente. ¿A qué le tengo miedo? ¿Y de dónde viene ese miedo? ¿Es mío o es de un discurso heteropatriarcal que he venido siguiendo de manera inconsciente, por ponerlo en comillas, sin darme cuenta y sin pensarlo?
Esto nos pone un escenario muy interesante porque sabemos que hoy en día también las formas de relacionarnos han cambiado.
Total.
Y han cambiado en función también de las mediaciones que están a nuestro alrededor y que están a nuestra disposición. Entre ellas, el papel, por ejemplo, de las redes sociales digitales. Siempre hago esa aclaración, incluyo el término de lo digital allí, porque redes sociales históricamente siempre han existido, ¿no?
Total,
y tal vez un poco hemos limitado el concepto de red social al ámbito de la plataforma digital. Uh-huh. Quisiera preguntarle, en ese conjunto de interacciones que estamos tejiendo, ¿qué papel ve usted, percibe usted que están jugando las plataformas digitales para construir o para deconstruir o bien para defender ese discurso entronizado históricamente, patriarcal del sistema, de esta relación con el capitalismo también muy fuerte? Y por otro lado, esas prácticas de disidencia. Podríamos hablar incluso de algunas prácticas de disidencia digital que hoy en día también empiezan a aparecer. ¿Cómo nos vinculamos y cómo establecemos esa relación con el mundo digital y la expresión de la sexualidad como acto político en este terreno?
Sí, es que la revolución digital tiene todo que ver con esta nueva mirada que le estamos dando a la forma como hombres y mujeres y otras formas y otros escenarios y otras identificaciones nos estamos relacionando, tanto para pensarnos este discurso y que llegue, por ejemplo, justamente hoy estamos haciendo uso de un dispositivo de redes sociales para que este discurso, que no gusta mucho, que dista mucho del discurso romántico que estamos acostumbrados a escuchar y que no es taquillero, llegue a personas que nunca se lo han pensado siquiera. El uso de las tecnologías digitales y de las TICs media, no solamente en estos discursos, sino en la manera como nosotros nos concebimos sujetos. Cómo estamos sosteniendo relaciones sexuales digitales ahora. Por ejemplo, eso era impensable antes. ¿Cómo puedo tener una relación sexual con alguien sin tocarlo y experimentar, cerebralmente hablando, los químicos del amor, como se han denominado?
Que están involucrados en una práctica sexual.
Sí, total. Regular. Sin que haya tacto y sin que medie la comunicación, digamos, real. Entonces, es un escenario con el que nos toca vivir. Nosotros estamos en el siglo XXI viviendo con estos escenarios digitales y definitivamente tenemos que incorporarlos a las prácticas, a todas, no solo a las prácticas sexuales, a todo, porque es muy difícil resistirnos a ese engranaje que día a día nos lleva hacia lo digital. Es difícil resistirnos. Yo creo que lo que podemos hacer más bien es sacar provecho de esas cosas para llevar discursos que nos hagan pensar esos escenarios. Se me ocurre, por ejemplo, TikTok, una plataforma fácil de ver, videos de 3 minutos, en donde sembramos conciencia, por decirlo así, y disidencia. Y la gente se piensa y se dice, oiga, pero yo de verdad nunca había pensado en esto. Y yo pensé que estaba haciendo lo que debía hacer y que era mi idea, permanecer en una relación infeliz durante mucho tiempo haciendo lo que el otro quería, es decir, siendo sujeto de poder, sin darme cuenta, y objeto de poder, y no me había pensado esto, porque no conozco algunos autores, o porque no he tenido oportunidad de leerlos. Hay antropólogos muy brillantes que pueden llegar a la gente a través de píldoras de redes sociales cortos, de videos cortos, de podcast. Uh-huh. Spotify está lleno de podcast, de discursos feministas y colectivos sociales que se están repensando estas prácticas. Entonces yo creo que definitivamente eso puede ser una buena opción.
Estamos hoy compartiendo, dialogando con Vivian Ruiz. Ella uh-huh. es profesora del programa de psicología de Uniminuto. Estamos, como pueden ver, desde el estudio principal aquí de Uniminuto, aquí nos están viendo. Por supuesto, un saludo muy especial a aquellas personas que nos siguen, que nos acompañan a través de las diversas plataformas en Facebook, en YouTube, de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Recordarles también que esta experiencia del puente ya viene transitando ya 8 años. Hemos venido creciendo en diversos niveles y generamos escenarios para el diálogo y para el encuentro. Qué interesante que podamos, desde esa perspectiva que hoy justamente estamos contando y narrando, repensarnos también nuestras prácticas cotidianas. En el Control Master hoy nos está acompañando Paola Lava y seguimos aquí, profesora Vivian, desde claro el estudio sí. Uniminuto Radio, conversando y dialogando sobre la sexualidad como acto político. La invitación para que nos sigan, para que nos compartan también sus inquietudes, sus preguntas en torno a este tema que arroja una serie de comprensiones bastante llamativas y bastante interesantes frente al asunto de la sexualidad. Un tema que particularmente hoy en día genera en Colombia un asunto también realmente interesante y llamativo, y quiero traerlo aquí a colación, profesora Vivian, como es el tema que recientemente la Corte Constitucional abrió una puerta bastante particular frente al tema del aborto. ¿Cómo cabe una cuestión como el aborto en este asunto que estamos planteando de la sexualidad como acto político, profesora Vivian?
Uy, qué pregunta, y me siento un poco... No sé, es difícil contestar esa pregunta. Yo voy a decir lo siguiente con respecto a ese discurso sobre el aborto. A mí me parece que a la sociedad en general y al patriarcado, digamos, al sistema, como lo hemos denominado, no le indigna tanto la muerte del no nato, ¿cierto? Como que la mujer tenga posibilidad de decidir. Yo creo que eso es lo que genera ruido en la sociedad. No tanto que fallezca, porque vivimos en un contexto en donde hay muertes todos los días, sí, de neonatos, es decir, estamos plagados de fallecimientos todo el tiempo. A la sociedad no le irrita tanto la muerte del neonato, del que no ha nacido. A la sociedad lo que le incomoda, y es porque es una sociedad patriarcal, es que la mujer tenga decisión sobre su propio cuerpo. Eso es lo que no se tolera, porque eso sitúa a la mujer en un lugar muy diferente a donde sea, de donde se ha puesto a través de los años. La mujer ha estado, digamos, lo femenino, pues, para no hablar de géneros, sino uh-huh. lo femenino ha estado situado en un lugar en donde no hay elección. O sea, la mujer, lo femenino ha estado en un lugar donde está educada para recibir órdenes, para quizás seguir unas normas de primero del padre, luego de los hermanos, luego del esposo, de la sociedad en general. Entonces, lo que indigna es que tenga la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Yo creo que eso es lo que la sociedad no tolera. No voy a entrar en el debate acerca de si estoy a favor o en contra del aborto. Yo creo que es una discusión que no vamos a dar aquí, pero sí es cierto que tiene que ver con los discursos acerca de lo femenino y lo masculino, eso sí.
Y que pensarse de alguna manera este asunto de la sexualidad en el terreno de lo político, ¿cierto? Uh-huh. Como acto político supone también empezar a reflexionar, a problematizar lo que supone esta mirada frente a un hecho, un acontecimiento tan coyuntural como el aborto, ¿no?
Sí, total. Y es que la decisión, o sea, la capacidad de decidir es política. Uh-huh. Y no se nos olvide tampoco que hace muy poco tiempo la mujer tuvo la posibilidad de decidir por un candidato o por otro. pero hace nada, es decir, mucho menos tenía capacidad para decidir sobre su propio cuerpo. Pero fíjate que estos son terrenos que se van ganando poco a poco y banderas que se van conquistando y terrenos que se van ganando gracias a el repensarse los discursos patriarcales.
Es decir, hay una incidencia también en el ámbito de las políticas públicas, ¿no?
O sea, ahí lo vemos claramente, ¿no?
Bien, los dispositivos. Volvamos al tema de los dispositivos, de las narrativas que se tejen y se construyen culturalmente. Sabemos que la educación, por ejemplo, es un hecho cultural, y que dentro de ese hecho cultural, como lo es la educación, hay un actor altamente significativo que contribuye o bien a la reproducción de esos discursos patriarcales, un poco situados en esa mirada hegemónica de la relación con el otro, o bien para generar o constituir una apuesta por las prácticas de disidencia a nivel cotidiano. Sí. El actor del que le estoy hablando es, dentro del marco del sistema educativo, la escuela. ¿Qué papel cumple la escuela? ¿Y qué papel lee usted de la escuela hoy en día, o ha cumplido y cumple hoy en día, en relación con la cuestión de la sexualidad? Sabemos, por ejemplo, que muchas instituciones educativas se viene promoviendo, por ejemplo, la cátedra en torno al tema de sexualidad o la manera como muchas veces se asume o se entiende la sexualidad. Sabemos que eso depende mucho también del tipo de institución, ¿no?
Claro.
Que lo venga planteando. Pero, ¿cuál es la lectura que usted hace del rol de la escuela en la construcción y en la formación de esta nueva forma de entender también la sexualidad en relación al ámbito de lo político?
Bueno, mira, según la mirada foucaultiana, la escuela es una institución y la institución tiene el mecanismo de vigilar y controlar, y es un mecanismo represivo de control. Y eso, pues, es decir, no es diferente de las otras instituciones humanas, como la familia, la iglesia, etcétera. Digamos que si lo leemos bajo la mirada foucaultiana, lo que hace la escuela es reproducir los discursos heteropatriarcales y normativos y capitalistas y sistémicos y, pues, meterlos dentro de la psiquis y las cogniciones humanas, ¿no? Es decir, es una institución que sirve al sistema. Esa sería la mirada un poco foucaultiana y social y antropológica del asunto. Mi mirada, que es diferente a esto, por supuesto que entiende una escuela mucho más, digamos, con un rol mucho más activo, porque a pesar de que es un mecanismo de control y es un dispositivo de vigilancia, creo que eso está clarísimo, yo siento que tenemos el reto, los que trabajamos en salud, los pedagogos, los psicólogos y demás, los licenciados, en tomar esta institución y echar mano de lo que, de la riqueza que constituye, y hacer que estos discursos disidentes lleguen también a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, así como se reproducen discursos heteronormativos y patriarcales que sirven al sistema, también se pueden reproducir discursos de paz, de ciudadanía, por ejemplo, de paz y ciudadanía en la construcción de relaciones afectivas. Entonces, así como puede ser un dispositivo de control y de represión, también puede ser un dispositivo de libertad. La universidad, por ejemplo, es un escenario académico de debates. Gracias a eso estamos hablando
acá, ¿no?
Sobre
estamos
esto.
Estamos situados aquí.
Sí, en un ambiente, digamos, institucional, y pues que aquí media la iglesia, pero gracias a que esto es un dispositivo de libertad, de academia, de discurso, de debate, estamos tú y yo conversando estas cosas. Entonces, yo creo que se puede echar mano de la escuela para reproducir otras formas disidentes de pensar.
Además, porque los sujetos políticos que están participando de un proceso formativo, como el maestro, por ejemplo, es un actor político,
total,
el estudiante también es un
total,
actor político,
total.
El niño, el de joven acuerdo. Es un actor político, marca también una forma de configurar estos retos y estos desafíos en el ámbito de la sexualidad respecto a lo que estamos planteando.
De acuerdo.
Bueno, por aquí tenemos saludos de Aquileo Romero también, él nos envía saludos, habitual escucha, y bueno, digamos, teleoyente, podríamos decir ya, a través de estas plataformas digitales, nos habla acerca y nos dice qué bien que ya reiniciaron esta experiencia del puente y que nos encuentra regularmente con nosotros. A todas aquellas personas que nos acompañan a través de las diversas plataformas, insisto, un saludo muy especial. Estamos ya arrancando esa temporada 2022 del puente. Hoy, con la participación del programa de psicología, regularmente los jueves vamos a tener la participación de varios programas académicos en ese sentido. Y bueno, es muy interesante y es muy importante que tengamos la posibilidad y la oportunidad de estar acompañados en ese sentido, en ese nivel. Bien, el agradecimiento a Paola Lava, que nuevamente está hoy asistiéndonos técnicamente.
Claro que sí.
Estamos en este espacio, ya desde el estudio de Uniminuto Radio, llevando a todos ustedes lo que es, sin duda alguna, esta apuesta también por el puente, por el diálogo y por la construcción deliberativa de diversas posiciones. Uh-huh. Profesora Vivian, estamos en el marco de una, bueno, de una pandemia, algunos hablan de pospandemia, sí. Y sabemos que el confinamiento, así como sirvió para potenciar muchas cuestiones, también nos puso en un escenario de discusión respecto a al papel que juegan las relaciones humanas, en particular estas formas de relación en el ámbito de las prácticas sexuales, en el ámbito también de la relación sexuada con el otro en términos de confinamiento. ¿Qué lectura hace usted del impacto que ha generado la pandemia también en estas formas de entender y de comprender la sexualidad?
Yo creo que la historia se repite. Yo creo que la historia es un bucle. Yo creo que la historia no es lineal, como nos han venido enseñando, sino que es un bucle, ¿no? Recordemos que hace unos años Foucault habló del gran encierro y fue una situación muy similar, no por un virus, literal como lo estamos viviendo en este momento, pero también la gente se confinó en sus casas por un asunto de salud mental, digamos. Y empezó a leer ciertos discursos bien interesantes y hacía lecturas sobre el poder que son aplicables a la situación actual totalmente. La situación del encierro es inconveniente porque es que, y de la pandemia, es inconveniente porque nos pone en contacto con nosotros mismos y eso es inconveniente, ¿sí? Cuando estamos en silencio y cuando nos tenemos que confinar en una casa, es estar en contacto con mis propios demonios, por decirlo así, con mis conductas, con lo que yo soy, con mis pensamientos. Y cuando uno sale a trabajar y cuando tiene una vida, pues, normalizada, uno no se da cuenta ni se lee sus propios discursos ni escucha los del otro porque no tiene que estar confinado. El confinamiento, pues, es un dispositivo de control, claramente, y fue un experimento que nos puso a prueba a todos los seres humanos. Y, por supuesto, configuró una lectura diferente, una forma de relacionarnos también distinta. Aumentaron seguramente los casos de abuso sexual, por ejemplo.
Se elevaron las cifras, ¿no? Exactamente, en ese sentido. Sí.
Exactamente. Curiosamente también se aumentó la estadística de matrimonios fallidos. Uh-huh. Y es por eso, porque al estar en contacto con nuestras propias narrativas y nuestros propios discursos, como es un discurso que no es mío, sino que es copiado de lo normativo, se cae por su propio peso, ¿no? Entonces, yo creo que estos experimentos sociales nos sirven mucho para pensarnos la manera como estamos conviviendo con nosotros mismos y también cómo estamos estableciendo interacciones con los otros.
Es una oportunidad también para repensar. Ahora que ya estamos normalizando de alguna manera la vida cotidiana, rompiendo un poco con todas estas apuestas cotidianas que nos supuso el confinamiento, ahora se enfrentan unos nuevos retos en ese sentido. Sí. Siguen más inquietudes, preguntas, participaciones de las personas que nos acompañan. Gina Paola Sandoval dice, buenos días, excelente tema, gracias por la especialista, por su intervención. María Alejandra Arias pregunta lo siguiente: ¿qué propuesta podría brindarnos, bueno, profesor Simón, profesora Carol, para replantear el tema de la sexualidad desde la libertad a los niños? Nuevamente aparece el tema de la infancia aquí como un tema particular. Sí. ¿Es necesario reconfigurar el paradigma de la sexualidad en los niños? Dice María Alejandra Arias con la pregunta acerca de cuál sería la propuesta en ese sentido. Mario Alejandro Castaño Serrano dice, ¿cuáles son las políticas públicas que debería promover el Estado para que se encauce la sexualidad como asunto público? Ahí tenemos ese ámbito. Hemos tratado como tres ámbitos, ¿no? El asunto de la política, el asunto de lo político y el asunto de las políticas públicas en ese orden de ideas.
Sí.
Aparece esta inquietud también de Mario Alejandro Castaño. Y, bueno, dice, otra vez, ¿de dónde? ¿Educación, legislación o mera práctica social a partir de la libertad por el hecho de ser individuo? Y, bueno, Óscar Useche Aldana, un saludo muy especial para él, director de Innova Paz, aquí en Uniminuto, nos dice, saludos Simón, bueno, felicitaciones por la reanudación del magnífico programa El Puente, el tema abordado es de primera importancia, excelentes aportes, saludos a la profesora Vivian.
Muchas gracias.
Aquí están estas inquietudes, nos quedan ya pocos minutos, pero no quiero que las dejemos pasar, ajá, porque tienen una incidencia y una relevancia también muy importante en el marco de lo que hoy venimos dialogando.
Sí, voy a tomar la de las políticas públicas porque me parece que es un tema importante y sí, ya nos queda poco tiempo.
Vamos a responderle a Mario Alejandro Castaño.
Sí, yo creo que el error ha sido pensar que la política viene a partir de lo gubernamental, que fue con lo que empecé esta discusión. Sí. No es en las políticas públicas quizá, ¿no? Porque los gobernantes pueden, y los ciudadanos pueden diseñar políticas públicas que vayan dirigidas, de hecho así ha sido siempre, a la reproducción sana, a los métodos de planificación sexual, a los proyectos de prevención y promoción, pero yo me pregunto, esas políticas dirigidas a eso, a prevenir y controlar los índices de natalidad, etcétera, ¿podemos hablar de actos políticos sexualmente hablando en esas prácticas, en esas diseño de políticas? Yo diría que se queda corto, porque no es desde la creación de políticas públicas, es desde la vivencia cotidiana de mis actos con el otro.
Desde el hecho cultural que
se
transita ahí en lo cotidiano.
Exacto. Es desde los pequeños actos con el otro, desde cuando estoy iniciando una relación de pareja a cuando me pienso una relación de pareja de hace 10 años que llevo con él o con ella o con, ¿sí? Yo creo que es en los pequeños actos cotidianos donde cobra relevancia el asunto de lo político y de las resistencias y de la disidencia. Porque si nosotros lo situamos en las políticas públicas y en lo gubernamental, va a seguir siendo como está siendo leído hasta el día de hoy. Y es que la política está allá. Entonces el joven dice, ¿pero yo para qué voto? Si es que eso no tiene que ver conmigo. Yo soy un ser no político, no estoy interesado en la política. Y la política es una esfera humana. O sea, no puedo no estar interesado, es que me constituye, ¿no? Es decir, mi palabra es política. Estoy sentando una postura aquí con lo que estoy diciendo y eso es político y eso es relevante y no necesito ponerlo en una política pública y notificarlo y cobrar por eso y no sé, hacerlo de carácter público a los al pueblo.
Aun cuando sea importante que las políticas públicas puedan aportar desde una legislación a que se promuevan ciertas prácticas. Sin embargo, no todo, sabemos que no todo hecho cultural, lo demás, en realidad se vaya a transformar por decreto o por legislación.
De acuerdo,
ayuda, pero tiene sus limitaciones ahí.
De acuerdo, es que esta invitación que estamos haciendo acá un poco, digamos, Simón y yo, es a pensarnos la política como esa esfera constitutiva de nosotros, como la biológica. ¿No? Okay. Entonces el ser humano es biológico, es psicológico, nadie discute eso, es social, es cultural y también es político. Con sus actos es disidente o no es disidente, o es de derecha o es de izquierda, pero tiene actos propios de la política que no escapan de la sexualidad. En sus prácticas íntimas es político también. Cuando toma la decisión de controlar su natalidad, está siendo político. Está tomando decisiones que tienen que ver con el uso de los recursos, con la natalidad de su país. ¿Eso no es político? Es decir, ¿no? Cuando dice, yo me hago la vasectomía porque no quiero traer hijos al mundo porque tengo una serie de posturas allí, o cuando apoyo el aborto o cuando me resisto, son posturas claramente políticas, es como traer la política a la cotidianidad. Yo escucho muchos discursos de gente que dice, yo no soy político, yo no creo en eso, porque estoy cansado de la política y porque no tengo voz ni entiendo. Y resulta que es una esfera constitutiva del ser humano y con los actos cotidianos que llevamos en las relaciones de pareja de poder, porque es que esa es otra invitación a que nos pensemos las relaciones de pareja como dispositivos de control y de poder. Eso lo dijo Foucault hace tiempo, no lo digo yo. Es como ser conscientes de que mis actos son micropoderes y generan micropoderes, o que estoy siendo objeto del poder del otro. Y cómo me estoy dejando ejercer poder sobre mí, sobre mi libertad, sobre la decisión que tengo de ponerme una falda o un pantalón, o sea, tan simple como eso.
O de no ser juzgado por la forma como pueda vestir, ¿no?
Total, porque, o pensar, o hablar, hay unas elegir.
Hay unas estéticas también de la sexualidad en el ámbito de lo político. Bueno, profesora Carol Viviana Ruiz Herrera, profesora del programa de Psicología de Un Minuto. Muchas gracias por acompañarnos en el puente, por ya empezar a transitar con nosotros esta temporada 2022, donde tendremos la oportunidad también de volvernos a encontrar para dialogar
acerca de
cuestiones fundamentales.
Encantadísima siempre, Simón. Muchas gracias a las personas que se conectaron, las preguntas que hicieron, muy interesantes, y esta es una discusión abierta. Por supuesto que esto no es la verdad revelada, como yo siempre digo, es una discusión abierta, es un debate político también. Entonces, invitarlos a que se piensen en la vida como política también, y la sexualidad como política. Gracias, Simón.
Muy bien, muchas gracias, profesora Carol, claro, por aceptar esta invitación. Y bueno, también a todas aquellas personas que han hecho parte de este encuentro el día de hoy, un saludo muy especial, agradecerles por la sintonía. Recuerden, Uniminuto Radio es un espacio abierto también, este espacio del puente es un espacio abierto para encontrarnos, para dialogar y, por supuesto, para transitar desde diversas ópticas. En el Control Master hoy nos ha acompañado Paola Alaba, un saludo muy especial a Paola, a todas aquellas personas que han hecho posible también esta emisión el día de hoy. Un agradecimiento muy especial a Laura, nuestra comunicadora en el proyecto Marfil, quien ha estado también muy atento y muy atenta de la divulgación también de este espacio. A todos ustedes, este amigo y servidor les saluda, Simón Antonio Dumel, les dice, bueno, esperemos que pasen un día muy agradable, que nos sigamos pensando estas cuestiones. Y sigan en sintonía de Un Minuto Radio. Chao, chao.
Esta es Un Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de unminutoradio.com.